a media sesión.
Nos pasamos toda la vida trabajando, buscando un buen nivel de vida, de existencia, y en una sociedad longeva como la nuestra, a veces, sin embargo, no somos conscientes de que una parte importante de esa vida laboral, nuestros ingresos no van a depender posteriormente de nuestro trabajo, porque estaremos ya jubilados. Por eso, para garantizar una jubilación tranquila, conviene prepararse. Y de ello hablamos precisamente con José Manuel Daga, que es director de negocio individual de Mapfre Vida. José Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rafa, a ti y a todos tus oyentes. Encantado de estar una vez más en
Oye,
tu programa.
Oye, José Manuel, ¿por qué dejamos para cuando estamos cerca de la jubilación nuestros planes de ahorro? ¿Por qué no nos damos cuenta de lo importante que es empezar a ahorrar desde jóvenes?
Es cierto, y a veces difícil de encarar, pero bajo mi punto de vista es una situación multifactorial. Hay muchas variables que influyen en ello. Si te parece, detallamos las que yo al menos considero que son las más importantes. Lo primero, la jubilación se percibe como algo lejano. La mayoría de las personas, especialmente cuando son jóvenes, sienten que la jubilación está muy lejos y no forma parte de sus preocupaciones del día a día. Una segunda variable puede ser porque pensemos que no tenemos suficiente capacidad. Entonces, muchos creen que se requieren grandes cantidades y que no pueden aportarlas en ese momento, y como no es el caso, no vale la pena hacer ahorro para un fin determinado, en este caso la jubilación. Luego, también subestimamos, quizás por conocimiento, por lo que sea, el poder que tiene el interés compuesto. No es lo mismo comenzar a ahorrar con 25 años que con 45. La diferencia es muy importante. También el corto plazo nos domina en el día a día. Vivimos en un entorno lleno de gastos inmediatos, estudios, ocio, viajes. La jubilación le toca competir contra todo ello, contra situaciones mucho más tangibles en el corto plazo. Creo que de forma general la educación financiera, al menos en España, y así lo dicen los datos, es muy mejorable. Y por último, yo también considero que confiamos demasiado en la pensión pública. Evidentemente tiene que ser un pilar básico en el que fundamentarnos, pero eso es compatible con que esté complementado con nuestro ahorro privado.
Además, desde Mapfre señaláis que lo importante no es tanto el producto con el que se ahorra, sino desarrollar ese hábito de ahorro. No obstante, te pregunto, ¿cuándo sería lo idóneo para empezar a ahorrar?
Pues nosotros pensamos que lo ideal para ahorrar es comenzar cuanto antes, ya mismo, hoy mismo, ¿no? La razón, hablando absolutamente en serio, va más allá del dinero. Cuanto antes se cree el hábito, antes se convierte en algo natural y sostenible en el tiempo. Algunas sugerencias para entender el cuándo. Por ejemplo, lo que comentaba antes, cuanto antes mejor. Por el efecto tiempo, permite acumular más dinero y con menos esfuerzo. Aprovechar ese interés compuesto que comentaba antes. Un ejemplo sencillo, si me permite, Rafa. Por ejemplo, si una persona comienza a ahorrar con 25 años apenas 50 euros al mes, va a obtener un cúmulo superior a una persona que lo haga con 40 años, aunque su capital, o sea, su aportación periódica sea el triple, en este caso 150 euros. Es un ejemplo que de manera muy sencilla refrenda todo lo que he comentado. Luego, también es importante cuando tengamos unos ingresos regulares, que no importa si son altos o bajos, lo que genera es conseguir un hábito, conseguir ir ahorrando de forma periódica. Incluso con importes pequeños, un 5 o un 10% de los ingresos podría ser suficiente para empezar. Cuando tengas una estabilidad básica, cuando los gastos esenciales, que puede ser alimentación, transporte, por supuesto vivienda, estén en un momento adecuado y pueda destinar una pequeña cantidad al ahorro, como comentábamos antes, ¿no? Y luego también es muy importante cuando tengamos un objetivo. El hábito se consolida mejor cuando existe una meta, por ejemplo, comprar una vivienda, los estudios de los hijos, unos viajes y proyectos. En resumen, tan pronto como se tenga unos ingresos y una estabilidad mínima, hemos de conseguir un hábito y eso nos va a generar unos ahorros y a medio y largo plazo unos réditos importantes para nuestras finanzas personales, claro que sí.
Claro, hemos ya establecido el hábito, hemos tomado la decisión, nos hemos puesto a ahorrar para nuestra jubilación. José Manuel, ¿cuál es el instrumento más conocido para hacerlo y si hay alguna alternativa más.
Indudablemente, y a ojos de todos, de todas las personas, el instrumento más conocido son los planes de pensiones, las EPSVs en el País Vasco, ¿no? Con su derivada, con los planes de previsión asegurado. Esos son el producto más utilizado, más comúnmente conocido por toda la gente. No obstante, es el más conocido, pero no el único. Vamos a detallar otros que también nos aportan unas características y unos detalles adicionales que nos pueden también servir. Por ejemplo, el primero podrían ser los famosos PIAs, planes individuales de ahorro sistemático. Tres características, si me permites. Tiene un límite de aportación de 8.000 euros. Tiene una fiscalidad atractiva siempre y cuando al vencimiento lo transformemos en una renta vitalicia. Eso lo que hace es que las plusvalías generadas en el producto queden exentas.
Ah,
y luego también
qué bueno.
Tiene liquidez.
Tiene
liquidez. Un segundo producto pueden ser los SIALP. Los SIALP con dos características principalmente. Primero, el límite de aportación son 5.000 euros y si yo lo mantengo al menos durante 5 años, las plusvalías generadas quedarán exentas. También, como en el caso anterior, tiene liquidez. Obviamente, si nosotros hacemos caja, permíteme la expresión, antes de los 5 primeros años, esa ventaja fiscal que acabamos de comentar se esfumaría, ¿no?
Claro.
Y luego tendríamos los seguros de ahorro Unilink. Aquí no hay límite de aportación. Tampoco, también es cierto que no hay fiscalidad. Nosotros podemos elegir el perfil que consideremos, conservador, moderado, agresivo. Tenemos flexibilidad, pero ahí no tenemos la ventaja fiscal, pero sí libertad en aportaciones y un rendimiento adecuado, ¿no?, al mercado. Y luego, por acabar, los fondos de inversión, que es una estrategia a largo plazo cada vez más popular, me da flexibilidad total, absolutamente total, y me permite que los traspasos sin rescate estén exentos de tributar.
Qué bien.
Entonces, son diversas opciones, e incluso si podríamos añadir acciones, ETF, pero como veis, hay una lista importante para poder elegir el que más se adecue en cada momento, si nuestra prioridad es la fiscalidad, es no tener límite de aportaciones, es tener una rentabilidad adecuada, lo que consideremos en cada momento.
Al final hay un panorama, una lista amplísima, y si a eso, José Manuel, le añadimos pues cada característica concreta más nuestra en general falta de educación financiera, parece bastante evidente que tenemos que buscar asesores profesionales que nos ayuden a encontrar el mejor producto de todos los que hay en esa lista para que sea el concreto, el correcto, el que se adapte a nuestras necesidades. Eso es lo que hace Mapfre, ¿verdad? ¿Qué ventajas ofrecéis?
Es cierto, precisamente por todo lo que hemos comentado, que en cuanto a educación financiera tenemos un largo recorrido todavía que realizar. Las ventajas que nosotros podemos ofrecer con nuestros profesionales son muchas y diversas. Te voy a detallar las más valorables. Por ejemplo, tenemos una primera fase en la cual nosotros evaluamos al cliente, realizamos un diagnóstico financiero, definimos los objetivos de ahorro, el horizonte temporal y evaluamos evidentemente la tolerancia que pueda tener el cliente al riesgo. Derivado de ello, nosotros creamos una propuesta con una estrategia personalizada a ese cliente. Seleccionamos los productos dentro de nuestra amplia gama que pueden encajar mejor en todas esas características que nos ha trasladado el cliente en la primera entrevista, fundamental para nosotros. Pero ahí no queda todo. Tiene que, en este viaje, tiene que continuar con un asesoramiento continuo y una revisión periódica. ¿Por qué? Porque las estrategias van cambiando por causas familiares, trabajos, objetivos. Diversas situaciones hacen que necesitemos un asesoramiento continuo y una revisión en este viaje. También es importante la optimización fiscal. Hay que tener en cuenta que hay productos que tienen esas ventajas. Entonces, en función de todo lo aportado por nuestro cliente, hemos de adecuarlo e intentar sacar la mejor rentabilidad financiera o fiscal para ellos. Y luego, para todo ello, tenemos herramientas digitales de apoyo, simuladores, APPs, y por supuesto, la confianza y el respaldo de una aseguradora líder estable, con experiencia y solidez financiera, como puede ser Mapfre.
Fíjate, al final es que todo esto es un mundo que por un lado te ofrece infinitas posibilidades, pero también tiene su complejidad, de ahí la importancia de ese asesoramiento. De hecho, cuando comentábamos antes la herramienta más común, ¿no? Los planes de pensiones, el instrumento que quizá le viene todo el mundo a la cabeza cuando se pregunta por una fórmula para el ahorro privado, quizá aún así, aunque lo conocemos, aunque lo mencionamos, seguro que no conocemos la letra pequeña, la desgravación fiscal, las aportaciones, cuándo se puede rescatar y cobrar, ¿verdad, José Manuel?
Absolutamente de acuerdo contigo. Es cierto que es conocido, pero hay que ser conscientes de todas las características y potencialidades que tiene el producto y limitaciones en su caso, porque no hay una solución perfecta en cualquier ámbito de la vida. Si te parece, vamos a detallar lo más importante que debemos conocer de los planes de pensiones. Primero, hay que tener en cuenta que los planes de pensiones tienen una ventaja fiscal en las aportaciones. Dicho de otra manera, reducen la base del IRPF. Esto se traduce en un ahorro fiscal instantáneo y directo. La segunda variable que hay que tener en cuenta, las limitaciones. Las limitaciones las podemos dividir en varias. En el caso de un aportante individual, el límite desde hace unos años ya está en 1.500 euros anuales. Este límite puede mejorarse en 1.000 euros si el cónyuge o no trabaja o, haciéndolo, sus rendimientos son inferiores a 8.000 euros. En ese caso, podría aportar otros 1.000 euros para el cónyuge, hacerle partícipe de ese plan de pensiones y desgravarlo, reducir la base imponible del cónyuge trabajador. Eso por una parte en cuanto a aportaciones individuales. Los autónomos, como bien saben tus oyentes, la ley se creó los planes de pensiones simplificados para autónomos. Esto fue con la ley 12/2022 de 30 de junio, que hace que los planes de pensiones simplificados para autónomos pueden llegar a unas aportaciones anual de 5.750 euros. Se deben los 1.500 euros de un aportante individual y 4.250 que puedes realizar como autónomo, lo cual hace el cúmulo que acabamos de comentar. Y luego hay un tercer límite de aportación, que es para los partícipes cuya empresa tenga creado un plan de empleo. Con lo cual, si tenemos una contribución en nuestra empresa, tenemos una contribución empresarial al plan de pensiones, podemos añadirle nuestras aportaciones como trabajador y podríamos llegar a un cúmulo de 10.000 euros anuales. En la práctica, para que nos entendamos, todo esto, cualquiera de estos límites, como te decía antes, tiene efecto inmediato. Y otra parte importante, que es la disponibilidad, la liquidez. Pensamos que son ilíquidos, pero no. Hay cuatro contingencias cubiertas para los planes de pensiones que me hacen de manera directa poder hacerlo efectivo y tres situaciones especiales de liquidez. Las vamos a detallar. Por supuesto, la jubilación. Esa es la primera. La segunda, la incapacidad. Puede ser incapacidad permanente total, absoluta o la gran invalidez, obviamente. El fallecimiento, desgraciadamente, también me da derecho al cobro por parte del cónyuge del plan de pensiones. Otra situación que es la de dependencia. Según la ley de dependencia, los niveles de dependencia severa y gran dependencia me daría acceso al cobro del plan de pensiones. Y por último, en cuanto a las situaciones especiales de liquidez, serían tres. Desempleo de larga duración. Enfermedad grave, lo que me puede incapacitar temporalmente para trabajar durante al menos 3 meses o que requiera esta enfermedad grave y requiere intervención quirúrgica o tratamiento prolongado. Y por último, de este año, los rescates por antigüedades de aportaciones superiores a 10 años. Entonces eso también me da derecho.
Qué bueno.
Y el cobro del plan se puede realizar pues de forma única, de forma periódica o combinando ambas.
Así da gusto, conociendo detalles, letra pequeña y entendiendo todas esas características y flexibilidades que nos aportan estas fórmulas de ahorro personal. José Manuel Daga, director de negocio individual de Mapfre Vida, ha sido un placer, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Sintonizan Radio Intereconomía.